saludar a alguien que él obviamente no se va a acordar, pero trabajamos juntos a través del programa de Evaristo Monti. Por supuesto que él, allí, como leyenda que es del periodismo argentino y decano de los cronistas en la Casa de Gobierno, estaba ahí donde debe estar en su lugar, frente al Olivetti. ¿De quién estoy hablando? De Roberto Di Sandro, este periodista que cumple 75 años haciendo y ejerciendo el periodismo. Roberto, buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo te va, querida? Qué placer escuchar.
Gracias, gracias.
Después de haber trabajado tanto tiempo juntos.
Así es, así es.
Qué placer. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos ustedes, para Evaristo Monti.
Gracias.
Para toda la gente de Rosario que siempre me ha ofrecido su cariño.
Sí,
yo se
sí,
lo he demostrado permanentemente y se lo seguiré demostrando. Un gran placer, un gran placer.
Roberto, ¿por qué elegiste ser periodista?
Porque me gustaba, de chiquitito me gustaba hacer reportajes de jovencito.
Uh-huh.
Y entonces alguna vez mi padre me llevó a la agencia Telan.
Ajá.
Allá en 1946, y allí di mis primeros pasos como reportero y haciendo salir, saliendo a la calle, moviéndome, llevando papeles, trayendo papeles, leyendo y informándome permanentemente. Siempre uh-huh. me gustó preguntar con respeto y, por supuesto, con seriedad.
Uh-huh.
Y ahora tengo 90 años, querida Herminia.
Sí, 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 sí.
Y voy a cumplir 91 el 22 de noviembre.
Papá. Bueno, pero la vida te ha dado esto, ¿no? Te ha dado esa lucidez, te ha dado esta forma hermosa de poder seguir ejerciendo esa vocación, esa pasión.
La verdad,
¿no?
Que sí, Herminia, la verdad que sí, me encanta y volvería con esto. Y sigo haciéndolo porque estoy trabajando para Crónica.
Sí, sí.
Estoy trabajando para Radio Belgrano y hago notas, comentarios. Y bueno, más o menos me sigo manteniendo y sigo manteniendo el fuego sagrado que es el periodismo
y
tratando de hacer las cosas bien dentro de lo que se puede.
Contanos en estos largos años, 75 años, boda de diamante creo que son, ¿no? Contanos qué cosas te impresionaron más a lo largo de ellos.
Y bueno, la peor que tremendo, que no me olvidaré jamás, el bombardeo.
Claro.
El 16 de junio de 1955.
Uh-huh.
Tuve 5 horas tirado en el suelo, cubriéndome de las bombas que tiraban de arriba, porque no es lo mismo un tiroteo de abajo que de arriba, ¿no te parece?
Claro.
Y recorriendo y estirándome por todos los pisos para poder evitar, de acuerdo a lo que pasaba en ese tremendo momento que solamente en las películas se pudo vivir. Ese quizás fue el peor momento de mi vida de periodista,
uh-huh.
porque no sabía si salvaba la vida, sí o no.
Uh-huh.
Y nos salvamos 4 periodistas que habíamos quedado juntos ahí en la sala de periodistas. Bueno, y después, los grandes cambios que se produjeron en los gobiernos, las revoluciones con Frondizi, los cambios de gobierno, los cambios de gabinete, toda una serie de que todavía se siguen registrando en lo que hace a la palabra, ¿no?
Uh-huh.
No se ponen de acuerdo en nada. Es algo espantoso esto.
Ahora, eso fue acrecentándose, Roberto, fue aumentando, ¿no?
Fue aumentando, se fue acrecentando, y parece que para ponerse en coincidencia en 4 o 5 puntos, se pelean, se discuten, y el país está evidentemente paralizado, en muchos casos paralizado. Ahora, actualmente, se están viendo estas peleas permanentes, internas, diálogos internos que no llevan a ningún producto posible de solidaridad y de arreglo. Se está buscando ahora posiblemente una entrega de coincidencias a través de convocatoria de los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. A veces el oficialismo parece la oposición, pero otras veces es un caso de escopeta esto. No quiero entrar a hacer nombres ni nada por el estilo, porque vos sabés que cuando digo esto, sí, por algo lo digo.
Claro que
y
sí.
Yo, conmigo, cuando tienen que dialogar, lo hacen teniendo en cuenta mi posición, mi forma de pensar, que la conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe cómo pienso, qué principios tengo, pero también busco la defensa de la solidaridad, de ¿cómo te puedo decir?, de la amistad.
Ahora, Roberto, te quiero preguntar algo.
¿Cómo?
Te quiero preguntar algo. ¿Qué pensás que ocurrió en esta querida Argentina para que de ser un país con casi nada de pobreza ni exclusión lleguemos a este tormento que hoy vivimos los argentinos?
Mira, yo no entiendo lo que es esto, porque el argentino es una persona... Es un hombre o una mujer trabajadora, que piensa, que analiza. Yo no sé por qué no se ponen de acuerdo. Mira, a Perón, en 1946, hizo un salón que está al lado del Salón Blanco, que se llama Salón de Acuerdos. Y a cada uno de los oradores que se sentaban ahí, cuando venían, él tenía un micrófono. Y cada uno podía opinar. Está en pleno ese salón, al lado precisamente del Salón Blanco, donde se presentan todos los juramentos. ¿Por qué no se sientan ahí? Si los convoca el gobierno, que vayan los opositores. Los opositores y el gobierno se pueden poner de acuerdo en 4 o 5 puntos. Pero parece que se pelean, les gustan pelearse estos tipos.
Sí. Sí.
Porque otra cosa no puedo decirte por qué se pelean.
No.
Está bien que un gobierno piense de una manera y otro gobierno, y un gobierno piense de una manera, sí, y personas que piensan de una manera, pero tiene que llegar a un acuerdo en algún momento. Y nosotros estamos en pleno desacuerdo. Deformamos las cosas,
sí,
no peleamos, discutimos, se puede discutir. Nosotros los periodistas en la sala de periodistas, querida Herminia, y vos me conocés a mí,
sí,
porque me conocés,
sí,
de antes,
sí,
me acuerdo con Evaristo Monti,
sí,
teníamos unos contactos divinos,
sí,
uno de los más grandes.
Evaristo te decía,
que
mi querido, te saludaba y te decía, mi querido Di Sandro.
Mi querido Di Sandro. ¿Cómo? Sí. Yo no quiero hacer la pregunta, Evaristo... ¿Está dando vueltas?
No, Di Sandro. Está con la Olivetti en los cielos.
Nos está mirando, Evaristo.
Sí, nos está mirando.
Evaristo,
sí, sí,
querido,
sí,
qué,
sí,
periodista.
Sí, sí.
Qué equipo,
sí,
tenía contra ustedes. Qué,
sí,
equipo de
qué equipo,
gente,
claro,
que,
sí,
sabía,
sí, sí,
preguntar y sabía analizar las cosas.
Te quiero hacer...
Nosotros los entendíamos y estos tipos los entienden.
Te quiero hacer dos o tres preguntas. Me contaron que una vez el general Perón, creo que en el Pío de las Palmeras...
Levantame un poco la,
sí,
voz, que no te escucho bien.
Te decía que me contaron que un día el general Perón, en el patio de las Palmeras, conversando con vos y otro periodista, fumaba los pedacitos de cigarrillo, puchitos, y que le preguntaron, ¿por qué general fuma puchitos? Porque mi mujer no me deja. ¿Es verdad esa anécdota?
Es cierto, no, es cierto. No, pues con Balvin fue.
Ah, mirá,
con Balvin. Esa es una de las
anécdotas
que quedaron grabadas.
Pero mirá.
Bajaban los dos por la escalera.
Sí, contanos.
En el patio de las Palmeras.
Sí.
Y cuando llegaron al patio de las Palmeras, Perón se dio vuelta, le soltó el brazo a Balvin. Esto es real.
Sí, 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 sí.
Estaba con Piñero, yo me acuerdo, que
sí,
el Canal 13, yo trabajaba en el Canal 11. Y bajó la escalera y se dio vuelta,
sí,
metió la mano en el bolsillo, sacó un puchito de cigarrillo y se lo prendió. Y Balvin, mirá vos, hablando de la unidad en la Argentina. Balbinchi se acercó y le dijo, ¿qué hace? Sí. Usted no puede fumar, le hace mal eso. Mirá vos, y se habían hecho grandes amigos.
Sí.
Y entonces Perón ahí le dijo, no, yo quiero fumar acá porque Isabelita no me permite el caso. Y es cierto, claro, es real, claro, yo lo escribí en mi libro.
Sí, sí,
el libro que hice.
Sí, 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 con todas las anécdotas.
Hace 5 años atrás.
Sí, sí. Roberto, contanos otra cosa. A propósito, sí. ¿Cómo fue, con qué imagen te quedaste de Illia?
¿Cómo?
¿Con qué imagen te quedaste del presidente Illia, del radical Illia, el doctor Illia?
Sí. Illia era un fenómeno de tipo. Se escapó un día, se sentó en la Plaza de Mayo, se fue a la catedral y ahí se puso a hablar con un mendigo que pedía limona. Y allí le dijo que lo iba a arreglar y lo arregló. Le dio un trabajo, lo sacó de la calle para que no estuviera ahí arrodillado, pero le dijo, usted me va a servir para esto. Era un tipo impresionante. Uh-huh. Un día, saliendo del despacho presidencial, estas son anécdotas, tenía el granadero que estaba descompuesto.
Sí.
Y lo llevó adentro a su despacho, lo atendió él, lo cuidó él por 2 o 3 días, y después cuando terminó, lo volvió a hacer parar y lo hizo parar en la puerta de su despacho.
¡Qué bárbaro! Qué
ese
bárbaro.
Tipo era un fenómeno. Hay cosas que, claro, que a veces se equivocan como gobernantes.
Claro,
se equivocan.
Claro. ¿Y de Frondizi, forma, Roberto? ¿De Frondizi?
Y Frondizi era un tipo, mira, otra anécdota de Frondizi. Cuando estaba reunido con algún grupo de gente y tenían la necesidad de hablar con uno de los más grandes ministros que hubo, que se llamó Alfredo Roque Vítolo, el ministro del Interior, uh-huh, que estaba justo debajo de él, el despacho del ministro del Interior estaba justo el presidente.
Sí.
Como no llegaba porque tenía que hablar con él, pegaba unos tacazos y se escuchaba de arriba abajo.
Entonces, para que suba.
para que suba. Esto es serio, es cierto, no es mentira.
Sí, sí.
Lo contaban ellos mismos.
Y ahora
Frondizi era un tipo muy inteligente, sí, pero también tuvo sus errores.
Sí.
Y bueno, error tras error. Sí. Equivocación que a veces no debía terminar. Un cambio de gobierno.
Claro.
Había revoluciones todos los días con Frondizi.
Sí, sí, sí.
Pero era un tipo sumamente inteligente que evidentemente las políticas no le sirvieron, sí, para él, ni para el pueblo, ni para nadie.
Para
buscar golpes de Estado.
Claro.
Tuvimos golpes de Estado que no debían producir.
Por supuesto, por supuesto. Y para terminar las anécdotas, contame una de Alfonsín y otra de Menem.
Sí, Alfonsín nos invitó a comer un día en Olivos. Fuimos a almorzar con un tipo que era excepción. Yo tuve gente que me sabía que yo era un peronista terrible.
Sí.
Y no me decían, no se peleaban conmigo.
Claro, claro.
Discutían. Y discutíamos y después íbamos a tomar un café con leche,
claro,
un café.
Claro, claro.
Como debe ser.
Claro que sí.
Como debe ser. Y con Alfonsín, me acuerdo que un día me dijo, pibe, me tenés harto con Perón. Y mirá vos. Son pequeñas intimidades,
sí, sí,
que uno cuenta.
Sí.
Un día nos invitó a almorzar en Olivos. Sí. Hicimos un partido de fútbol en una cancha que había ahí, que después, sí, cuando vino Menem, la cambió y hizo una cancha, en serio, que a lo grande hizo una cancha, parecía la cancha de River, como la hizo la residencia de Olivos. Y me acuerdo que Alfonsín fue y dijo, yo quiero ser arquero.
Ajá.
Y se puso de arquero con nosotros, los cronistas en casa de gobierno, que jugábamos contra los coronistas de economía.
Mira, ¿y quién ganó?
Y ahí yo fui el refere del partido. Porque uno jugaba y podía ser refere también, sí, te imaginás que no había reglamento.
Sí, claro.
Y entonces me puse de refere y cobré un penal. Al cobrar el penal, el arquero era Alfonsín.
Sí.
Para los de economía.
Sí.
Y resulta que patea el penal el secretario de Hacienda, Que se llamaba, ¿cómo diablo? Que ahora me olvidé.
No importa, no importa.
¿Eh?
No importa.
¿Cómo?
No me acuerdo yo, pero digo, no importa cómo
no,
se llamaba.
No me acuerdo, no, sí. No me acuerdo sinceramente.
Después lo googleamos.
Muy conocido, era sí. Muy conocido. Bueno, sí. El ministro de Hacienda en ese momento de Alfonsín.
¿Broderson puede haber sido?
¿Eh?
¿Broderson puede haber sido? Tal vez.
¡Broderson! Claro. Bien, exacto, Broderson. Sí.
¿Y qué pasó?
Patea al penal, ¿y qué pasa?
Sí.
Alfonsín se tira de palo a palo, como se decía en aquella época, y le ataca el penal.
¡Ah, mira!
Se quedó mirando, Broderson se lo quedó mirando, y Alfonsín con la pelota en la mano dice... Este es un gran, soy un gran arquero. Quizás pegó las cosas que uno ha vivido.
Sí, sí, sí.
Y
miren
sí. Que sabía bailar el tango.
Claro.
Y lo bailaba con la artista esta del Maipo, muy conocida también. Me olvido, algunos nombres me olvido, querida hermana.
No importa, no importa, no importa.
Se bailó el tango. La yumba, tocado por Osvaldo Pugliese, en la casa de gobierno. En el segundo piso, donde se había hecho un gran escenario y donde actualmente se hacen a veces las conferencias de prensa.
Yo
está arreglado precisamente.
Yo te quiero despedir porque se nos termina el programa. La verdad,
sí, imagino,
seguiría charlando con vos. Es tantos recuerdos, querido Roberto Di Sandro. Pero,
son muchas anécdotas.
Sí,
más me emociono con ustedes.
Contanos algo, contanos algo. ¿Es verdad, leí por allí, que vos le consultaste a Eva Perón qué tango era su preferido?
Señor, es cierto.
¿Y qué te dijo?
Lo consulté en un almuerzo, sí, señor. ¿Qué tango le gusta? Y estaban todos los artistas, estaba Hugo del Carril, estaba Mariano Mores, Alberto Castillos, Nelly Omar y toda esa gente. En un almuerzo que nos dio Perón con Evita, un festejo que se hizo en la Casa de Gobierno, y lo hizo precisamente en la residencia de Olivos.
Sí.
Y ahí yo me acerqué y le dije al negro Pacheco, que era el guía de todos nosotros, le digo, negro, le voy a preguntar qué tango le gusta a la señora.
Sí.
Me levanté y estaba comiendo a Evita. Es la única vez que yo hablé con Eva Perón, una sola vez,
sí,
que él estaba sentada al lado del general, por supuesto.
Sí.
Y le dije, señora, me perdona, sí, cómo no, ¿qué tango le gusta, sí? ¿Y sabes qué tango me le gusta?
No.
El tango 1 de Mores y Discépolo.
Uno sigue siendo de esperanza.
Exactamente.
¡Qué maravilla!
¿Y qué pasó? Cuando lo comenté, corrió por todas las mesas. ¿Y cómo se celebró eso? Que se levantó Mariano Mores, se fue al piano, que había un piano, por supuesto. Y Hugo del Carril lo cantó, querida, lo cantó.
¡Qué maravilla!
Y lo cantó.
Qué
y
maravilla.
Es cierto, yo no miento.
No, ¿qué vas a mentir?
¿Qué voy a mentir? ¿Qué tengo que mentir?
Como diría nuestro gran amigo hoy en el cielo, Evaristo Monti, Roberto Di Sandro, Roberto, y le decía, Di Sandro, querido Di Sandro, por 75 años más de ejercicio del periodismo, como lo venís haciendo.
Muy emocionado, gracias, bien. Sí. Gracias,
un beso querido. Enorme, de corazón, un beso enorme.
Un abrazo a todos, Rosario, a ustedes, que los quiero y los respeto.
Y seguimos estando, Roberto, seguimos estando en esta histórica LT3. En
sí,
nuestra
señor.
Histórica LT3. Un sí, beso sí. Enorme y yo también estoy emocionada. Gracias, ¿eh?
Chao, querida. Un
Gracias.
Abrazo para todos.
¿Lo despedimos con esto? Obviamente, gracias. Perdón, nos pasamos un minutito. Gracias Leo por estar tan atento. Y un solo recuerdo para los viejos oyentes de nuestra emisora y para los nuevos que no lo sabían. Y me lo recuerda Marcos. Evaristo decía, ¿aló? Aló, Disandro, esa era la muletilla. Aló, Disandro. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de poder compartir con alguien. ¿Ustedes se imaginan 75 años de ejercicio de la profesión y tener la lucidez que tiene y seguir contándonos todas estas historias? Un placer. Gracias,
Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar.